COPE Castellón y COPE Vinaroz.
Estar informado.
Deportes.
Continúa el deporte en la cadena COPE, en este caso en COPE Castellón. El Villarreal ya ha salido rumbo a Israel para jugar mañana el segundo partido de la fase de grupos de la Conference League. Después de la victoria en el primer partido, un equipo, el submarino, que viaja a tierras israelíes para querer encarrilar esta fase de grupos para ganar el segundo partido, sumar 6 puntos, estar más cerca de la clasificación. Y cuando eso quizás se produzca, Emiri ya podrá pensar más en los partidos de Liga. Bueno, la última hora es que hay muchos cambios, muchas novedades en la convocatoria de futbolistas para viajar a Israel para jugar este segundo partido, porque la principal noticia es que no está en esa expedición, ya lo comentábamos y lo intuíamos ayer, Gerard Moreno. Ayer por la tarde el Villarreal anunció la lesión de Gerard Moreno, daño muscular en el isquio de la pierna izquierda. Hoy Emery ha confirmado que es una pequeña rotura muscular. También Manu Trigueros tiene problemas en el cuádriceps y también se pierde este partido. Tanto Gerard como Trigueros van a estar las próximas 3 semanas de baja. Van a aprovechar el parón de la próxima semana para recuperarse mejor y a ver si alguno de los dos puede llegar para ese partido del primer día del mes de octubre, que va a jugar el Villarreal en Cádiz. Bueno, Emery, como digo, esta mañana ha comentado los futbolistas que son baja, los que entran, los que no entran. Además de Trigueros y de Gerard, son bajas Reina, Foyth y Alberto Moreno, los tres por lesión. Albiol y Lo Celso tampoco viajan a Israel. No lo ha explicado Emery, pero parece indicar que les da descanso, los futbolistas fundamentales en el 11 del técnico vasco. Y luego convoca a futbolistas también del filial, en este caso repite con De La Fuente, que ya entró en tanto en la previa de Conference como en el primer partido ante el Lech Poznan, y entran Rodri y Pacheco. De La Fuente, Rodri y Pacheco del Villarreal B. La gran noticia es la entrada en la lista del neerlandés Arnaud Danjuma, una vez que se ha recuperado de sus problemas en el tobillo. Un Villarreal que el objetivo, repito, es ganar el partido de mañana ante el Hapoel Beersheba y ponerse líder de grupo, seguir líder de grupo y meterle ventaja a los demás equipos. Veremos qué hacen en el otro partido del grupo, Lech Poznan y el Austria de Viena. También tenemos que hablar 3 y 28 del Club Deportivo Castellón.
El Instituto Odontológico de Castellón en el Grao y en su clínica del Centro de Castellón patrocinan este espacio deportivo.
Hablamos también del Club Deportivo Castellón, un equipo al albinegro que prepara el partido de este próximo fin de semana, domingo a las 7:30 en Castalia ante el Bilbao Athletic. Estamos pendientes de si el comité de competición le quita la sanción a Raúl Sánchez y puede jugar el partido del domingo. Estamos pendientes también de si Torrecilla decide darle la titularidad a Alfonso Pastor en detrimento de Sar, después del error que tuvo el portero del Castellón en el último partido en Mallorca ante el Atlético Baleares. Además de todo esto, también estamos muy pendientes del tenis. Está esta tarde Roberto Bautista, empieza la eliminatoria de Copa Davis que juega España. Bueno, todo el mundo está esperando a Carlos Alcaraz, parece que no va a jugar esta tarde ronda de Copa Davis ante Serbia. Sí que va a estar el bueno de Roberto Bautista jugando con España. Y también hay que destacar que en fútbol femenino el Club Deportivo Castellón afronta la primera eliminatoria de la Copa de la Reina, juega esta tarde a las 6 en Tenerife ante el Fundación Tenerife. Son las 3:30 de la tarde, ampliamos todos estos argumentos deportivos a partir de ahora en COPE Más Castellón.
La Tasca de Soca reabre sus puertas.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Deportes.
Comenzamos hablando del Villarreal, un Villarreal que afronta mañana el segundo partido de la Conference League, esta nueva competición en Israel, en ante Hapoel Beersheba. Un partido importante porque el equipo de Emery, a pesar de que ganó el primer partido ante el Lech Poznan, bueno, pues algunas sensaciones nos dio el Villarreal de falta de contundencia, de poca concentración. Y Emery seguro que ha corregido esos errores para evitarlos mañana en ese segundo partido de la conferencia. Bueno, tenemos que decir que Emery se deja a futbolistas importantes, a Albiol y a Lo Celso, porque les da descanso. A Gerard Moreno, que es la noticia, ayer el Villarreal confirmó su lesión. Pequeña rotura muscular en el isquio, va a estar 3 semanas de baja. También rotura muscular en el cuádriceps de Trigueros, también 3 semanas de baja. Estos dos se quedan por lesión, al igual que Reina, Foyth y Alberto Moreno. Convoca a 3 chicos del filial, a De La Fuente, a Rodri y a Pacheco. Bueno, vamos a escuchar a Unai Emery, que hablaba esta mañana en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva, en la previa de ese partido. Mañana escucharemos todo lo que ha dicho hoy Emery sobre el Hapoel, sobre el partido, sobre cómo llega el Villarreal, pero hablaba esta mañana Unai Emery de la lesión de Gerard Moreno.
Bueno, Gerard no ha sido una lesión como para catalogarla de una rotura importante, pero sí mínima, y pues tomaremos las precauciones y sobre todo el tiempo de recuperación dentro de los plazos que da esa lesión. Esperemos que sea aproximadamente unas 3 semanas y darle normalidad y continuidad a lo que estaba haciendo. Él ha hecho una pretemporada en buenas condiciones, estaba jugando los partidos en buenas condiciones, y bueno, esto no tiene que ser más que algo que también pues le haga a él parar 1 o 2 semanas la actividad, pero enseguida otra vez esté para que en 3 o 4 semanas pueda estar otra vez en el terreno de juego y ayudándonos con su faceta.
3 o 4 semanas, habla el técnico del Villarreal, Unai Emery. Ya viene de largo esto de estos problemas de Gerard. El año pasado tuvo ya muchas lesiones. No es buena señal, ¿no?, que empiece también esta temporada con lesiones. Lo que pasa es que Emery, que tiene mucha experiencia en esto del fútbol, dice que hay que darle normalidad a estos problemas.
Bueno, tenemos que darle normalidad. Son lesiones musculares que es verdad que el año pasado pues se repitieron en varios momentos con él, que también pues aparte de tenerle fuera, pues para él es algo que anímicamente pues también lógicamente le repercute, pero tenemos que darle normalidad. Y normalidad le damos desde que esperemos que en 3 semanas otra vez esté ya vuelta con nosotros, y ahora hay un parón, pues bueno, después del parón pues prácticamente con entrenamientos y con la lesión mínima que tiene, pues contar con él otra vez.
3:33.
Deportes. COPE más Castellón.
Estar informado.
Bueno, y ahora, tras escuchar a Unai Emery hablando hoy de Gerard Moreno y esa lesión en los isquios, bueno, quería yo abrir hoy una ventana para que alguien nos explicara un poquito cómo es el músculo isquiotibial este y, bueno, cuál es el proceso un poquito de recuperación después de que Gerard haya tenido tantos problemas en ese músculo. Bueno, está por ahí ya escuchándonos nuestro querido amigo, preparador físico, readaptador, al que hemos llamado ya varias veces estos últimos tiempos, a Rafa Soler. Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola Juan, buenas tardes, muy bien, ¿cómo estamos?
Oye, un placer tenerte aquí. Oye, cuéntame, porque tú eres un experto en esto, el músculo este isquiotibial es que es una pesadilla, ¿no?, para los futbolistas, es un poco un dolor de muelas, ¿no?
Bueno, el músculo isquiotibial al final es un poco especial porque conecta 2 articulaciones, como es la cadera y es la rodilla, y dentro de ese músculo isquiotibial vemos también que tiene varios músculos. Isquiotibial al final es un grupo muscular, sí, ¿no? Y aparte tenemos varios, como son semitendinoso, semimembranoso y bíceps femoral. Entonces, al final, cada uno tiene sus particularidades, sí, sí, ¿no? Y, pues bueno, la función de ellos es lo que hace pues que los deportistas o futbolistas puedan desplazarse a altas velocidades, puedan hacer gestos de levantar la pierna muy muy arriba, entre otras cosas.
Para un futbolista, Rafa, como Gerard Moreno, que el año pasado ya, ¿te acuerdas que se perdió prácticamente muchísimos partidos y ya se lesionó del isquio dos veces, creo? Claro, con la competitividad que hay, con las cargas que tienen, con todos los partidos, los minutos que juegan, claro, ahora se ha vuelto a lesionar de la misma zona, ¿no? Claro, eso hay que tratarlo de una forma muy preventiva, ¿no? Tener un trabajo especial sobre ese músculo, ¿no?
Claro, yo supongo que todo el equipo tendrá claras las pautas que seguir, porque al final la cantidad de minutos que puede disputar, en este caso Gerard, puede ser importante. Ahora mismo, pues bueno, es el principio, pero en realidad no es el principio, porque al final tú has estado en un periodo latente, digamos, competitivo, si intentas simular, pero al final no es la competición en sí.
Claro.
Uh-huh. Y cuando empiezas a competir, pues bueno, empiezan a salir otra vez diferentes situaciones o diferentes puntos de mejora que no te, se te presentas que no está la competición. Al final, ya Moreno, como cualquier delantero o extremo, incluso laterales, son posiciones que se requieren mucho de una velocidad importante y unos gestos explosivos también importantes. Y los isquiotibiales son parte de la causa del éxito de esas situaciones.
Y al final, Rafa, tú que tratas también a futbolistas, claro, te conoces tanto que el otro día, claro, él dijo que no sintió un pinchazo, ¿no? Que tenía una pequeña molestia, hoy ha confirmado Emery, que es una pequeña rotura, que es rotura, y claro, el coco también será importante, ¿no? En el proceso de recuperación para que el futbolista, claro, es que pensar otra vez ahora 3 semanas de baja.
Por supuesto, a ver, al final los deportistas se conocen, igual que nosotros somos las personas, ¿no? Cuando estamos enfermos o cuando tenemos algún problema. Creo que en este caso, pues bueno, Gerard, supongo que en ese momento se notaría, lo diría, vale, aquí no me siento del todo cómodo, decido parar, a ver si no quiero ir más, no quiero volver a pasar
del
año pasado, ¿no? Al final una lesión no solamente es porque haga un sprint muy rápido o porque haya tenido un golpe, o sea, un traumatismo, cualquier cosa, ¿no? También dentro de las lesiones deportivas está el factor mecánico, ¿vale? Que sería ese gesto, ¿no? Un factor fisiológico, que sería cómo se encuentra el músculo, en qué estado, ¿no? Pues sí, a nivel de hidratación, a nivel de sustancias energéticas, a nivel de nutrientes. Y luego también está el aspecto psicológico. Oye, llevo X tiempo o tengo X problema, pues todo eso suma, ¿no? A esa predisposición de lesiones.
Muy bien, Rafa, oye, pues nada, que nos has explicado muy bien todo este tema de Gerard, que tenía yo ganas de hablarlo con un experto y que ha sido un placer, ¿eh? Que nos atiendas y hablar sobre Gerard Moreno. Rafa Soler, gracias, un abrazo, cuídate.
Muchas gracias, como siempre. Nos vemos, hasta luego.
Deportes. COPE más Castellón.
Estar informado.
3:38, también Trigueros, con un problema en el cuádriceps, va a estar 3 semanas de baja. Mañana escuchamos a Emery Yabaena. Ahora tenemos que también hablar de un acto que se celebró ayer en Villarreal, la recuperación del archivo histórico del Villarreal. Ahora que se va a celebrar el centenario, el Villarreal quiere recuperar todo lo que por ahí anda perdido, objetos, fotos y documentos que pueda haber del Villarreal durante toda su historia. 3:39.
La Tasca de Soca reabre sus puertas en un espacio emblemático de la ciudad, en pleno centro y de la mano del chef Fernando Morina. Con productos de mercado, gran variedad de vinos y mesa de quesos. El sabor de nuestro Castelló de toda la vida, con recetas nuevas y actualizadas en un concepto de tasca y formatos para compartir. Tasca de Soca, Navarra 4, Castelló.
Deportes. COPE más Castellón.
Estar informado.
Y ahora queríamos también aquí en la cadena COPE hablar de un acto que se celebró ayer y es la recuperación del archivo histórico, por parte del Villarreal. El año que viene se celebra el centenario y bueno, hay una idea, bueno, pues de intentar recabar cuanta más información sea posible de toda la historia del Villarreal, de su creación y de todo el proceso que ha ido acumulando a lo largo de los años. Bueno, uno de los personajes, una de las personas encargadas un poquito de ayudar en esta faceta y ya durante muchos años está también en las redes sociales dando un poco de caña al tema histórico del Villarreal es Aureli Sánchez, que ya paso a saludar. Aureli, ¿qué tal? Buenas Prada, ¿cómo estemos?
Buenas Prada. Hola,
que bueno, que te van a embore a ir en un acte importante, ¿no? Que forma parte una miqueta del centenario del Villarreal Club de Fútbol. que bueno, igual a la Chen pues está mes pendent de coses purament esportives, però això de recuperar la història del club també és una part essencial de lo que és el club, no? I que va ser important durant el centenari, no? Contar-se un poc de què consta això, Aureli.
Sí, és importantíssim. A veure, el club està treballant en la creació de dos coses que van lligades, que és el museu per una banda i per una altra banda l'arxiu històric. Aleshores, bueno, el primer objectiu és tindre un museu. Ara en la reforma de la ceràmica, de l'estadi de la ceràmica, n'hi haurà una part que serà per al museu, com va dir el president, i a banda d'això anirà complementat en un arxiu històric on s'aniran recollint tots els documents i absolutament tot el que se puga recollir de la història del Villarreal. Aleshores, clar, per això és necessari que la gent doni, perquè clar, l'estructura de l'equip no s'ha sempre com ara, no? Igual que ara se guarda i és molt metòdic. Clar, els canvis d'oficines, això acaba passant en tots els clubs, tot, pues fa que se vagin perdent les coses. I n'hi ha coses que estan en cas particulars. N'hi ha gent que, per exemple, té documentació. Aleshores, això seria molt important de recuperar. I clar, és la feina un poquet de tots, no? Per una banda, estem implicats una sèrie de gent que es diem amics del club i que portem molts anys, pues, bueno, de xarxes socials, de manera més individual, anar a Meroteca recuperant coses, i ara el fem des de desembre l'any passat com una associació, però una altra banda està el Villarreal i per una altra banda està la UGI, que si vols un poquet te conte més el que fa la UGI.
Clar, perquè la gent ens entenga, clar, hi ha clubs que durant la seva vida han sigut molt professionals des de fa temps i, clar, aquesta estructura que tu bé dius, el Villarreal la té des de fa poquet i per això no ha pogut acumular tot el que durant la història està per ahí, una miqueta perdut d'alguna forma, no?, del club.
Sí, a veure, clubs que hagin acumulat i des de fa molt de temps estiguen recollint coses, n'hi ha molt poquets, pot ser el Barcelona, el Madrid. Uh-huh. Aleshores, clar, clubs que han cuidat tot això, sí, després n'hi ha que estan organitzats, n'hi ha que, clar, les copes que han guanyat, que són molt històriques, les tenen, però no és l'habitual, no? I, per exemple, estic en contacte en gent de molts equips, per exemple, les de l'Hèrcules, no?, que van tindre el Mundial 82, bueno, pues tota la documentació del Mundial 82 la van llançar a un contenidor.
Sí, és una bogeria. Sí, sí.
Vull dir, i així s'han perdut moltes coses de molts clubs, no? Aleshores, clar, es tracta d'anar recuperant el que se puga, no?, i anar reconstruint. N'hi ha part d'història que és molt complicada i que per això és molt important que la gent interactue, no?, en esta primera fase, pues, a base de fotografies d'objectes, tal, més endavant, si va falta, a partir de recollir biografies, de recollir gent, d'abrir un arxiu de jugadors que han jugat, de persones que han estat relacionades en el club, tant empleats de camp com tot, i clar, tot això seran diferents fases que s'anirà fent, i no és un projecte a un any, és un projecte per a 2023, és un projecte per a tota la vida. O sigui, és una inversió molt forta que fa el Villarreal. Crec que és molt important la sinergia en la UGI. Crec que se junten ahí dos entitats molt importants, molt innovadores, molt importants des de la província, no? Que són el Villarreal per una banda i per l'altra la UGI. La UGI té un nivell de professionalització espectacular en el que és a nivell arxivístic. Possiblement estem parlant d'un dels millors arxius que n'hi ha en totes les universitats i és un orgull. Per exemple, si tu vols consultar la revista Vinaròs, qualsevol tipus de revista que vulguis de molts pobles està allí. Vull dir, i clar, és un projecte que unir les sinergies va donar molta potència. És algo que no s'ha fet. Unir un club i una universitat és algo que no s'ha fet en cap part del món i vindran a estudiar-lo, no ho saps molta gent.
Sí, sí. Clar, és que hi ha gent que claro, que igual ni li agrada el futbol i que pot tindre en casa coses importants, no, Aureli? I que claro, és moment de que tota aquesta gent s'entere, no? Jo crec que la comunicació en això va ser molt important perquè qualsevol gent de Villarreal o de fora de Villarreal que puga tindre algo sobre el Villarreal Club de Futbol ho doni ara, no?
Claro, es que se pot rebre de totes les parts del món, pràcticament, no? Clar, des de una revista de Sant Petersburg, del programa del Partit Zenit Villarreal, que podria estar en rus, no?, fins a algú que ha jugat fa molts anys en el Villarreal i que guarda algun objecte, no? O jo què sé, per exemple, un dels que està implicats, que és Jorge del Submarino Amarillo.net,
sí,
no?, de la web, a Jorge li va arribar fa molts anys si podien aconseguir el vídeo d'un partit de la promoció de tercera división de l'any 90, i era perquè el iaio de un o el pare de un el que el demanava era línier del partit. Vull dir, al final en un club de futbol està relacionat moltíssima gent i pot arribar des de tota Espanya.
Sí, sí. La veritat és que sí. Bueno, que Aureli estaria parlant del programa, però no tenim més temps. Aixina, que enhorabona, perquè és una tasca que esteu fent molt important i que va lluir molt en l'any del centenari. Aureli, que molta sort en el projecte. Un abraç, cuida't.
Sí, i quan vulguis alguna cosa, per així estem. Molt bé, per a donar-li difusió. Vinga.
Deportes. Cope más Castellón.
Estar informado.
3:45. Bueno, pues todo esto es lo que os teníamos que contar del Villarreal. Repito, mañana volveremos con esa rueda de prensa previa al partido de mañana de Conference League entre Hapoel Beersheba y Villarreal, con la rueda de prensa de Unai Emery y con las palabras también rueda de prensa de Alex Baena. Ahora, 15 para las 4, hablamos del Castellón.
El Ayuntamiento de Betxí presenta Fiestazo Megastar. Fecha, sábado 24 de septiembre. Hora, 12:30 de la noche.
Lugar,
Frontó Municipal de Betxí. Fiestazo Megastar con las actuaciones de Team Mati, DJ Ness, el locutor y DJ de Megastar Sergio Blázquez. Y desde República Dominicana, el rey del verano, Henry Méndez.
Quiero rayos de azul tumbados en la arena.
Fiestazo Megastar Betxí. Más info en megastar.fm.
Deportes. Cope más Castellón.
Estar informado.
Y ahora tiempo aquí en la cadena COPE para hablar del Club Deportivo Castellón, un equipo, el albinegro, que ya prepara ese partidazo del próximo domingo 7:30 en Castalia, con la visita del filial del Athletic Club de Bilbao, Nada más y nada menos que un histórico, el Bilbao Athletic. Bueno, está por ahí ya Josep Calavera para hablar un poquito de la semana, de cómo va y del partido del próximo domingo. Hola, Josep, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, ¿todo bien?
¿Qué tal, cómo está el vestuario después del empate en Mallorca el otro día?
Bien, todo bien. Ya, bueno, pensando ya en el partido importantísimo que tenemos este domingo, sí que es verdad que en el momento post-partido, pues, tienes una sensación un poquito agridulce, porque al final no dejas de llevarte un punto en un campo muy complicado, pero tienes la sensación de que podrías haber ganado el partido. Entonces, pues, te vas un poco cabreado, pero bueno, al final ya centrados en el partido de este domingo.
La gente hace un chiste fácil que dice que si los partidos duraran 45 minutos seríais los primeros en la tabla, porque claro, os habéis ido al descanso siempre ganando, ¿no? ¿Da un poco de rabia eso o qué?
Bueno, sí, se ha dado así estos tres primeros partidos y bueno, al final los partidos duran 90 minutos, no creo que sea cosa de salir desconectados. Igual en el partido aquí en Castalia contra el Sabadell, igual hubo un poquito de desconcentración en esos primeros minutos de la segunda parte, pero todos los demás creo que hemos entrado bien en el partido, pues son cosas del fútbol y bueno, esperemos que podamos alargar pues la victoria durante los 90, que al final es lo que importa.
Este último partido ante el Baleares, en la segunda parte, la verdad es que las cosas se pusieron complicadas, entre el gol, la expulsión, ellos apretaron un montón, ¿no? Al final del partido tuvieron dos palos, prácticamente que ahí firmabais el empate, ¿no?
Sí, pero sí, puede ser que se pusieran más complicadas, pero al final, si te das cuenta, es un poco también que nos las complicamos nosotros mismos, porque yo tuve la sensación desde dentro que les dimos de comer con errores que son evitables de nuestra parte, ¿sabes?
Sí,
entonces,
sí,
pues ahí es lo que te queda, el mal sabor de boca, un poco que te da la sensación de que les das vida tú.
Sí, sí, porque cuando Dani marca el gol, ahí, claro, el gol siempre da motivación, ¿no?, al que lo marca, y ellos están un poco noqueados y tuvisteis alguna opción, ¿no?, en los últimos minutos,
sí,
de la primera,
sí,
parte.
Incluso yo creo que en la segunda parte hubo un rato que podíamos ir a por el 0-2, sí. Ellos estaban imprecisos, no se estaban encontrando cómodos encima del terreno de juego, y fue una pena, porque si hubiéramos sido capaces, pues, de conseguir el 0-2, seguramente habríamos cerrado el partido ya. Fútbol, aprender de los errores,
claro. Oye, tiene pinta este año, no sé, pero tiene pinta que bueno, claro, fuera de casa y campos habéis jugado en el campo del Barça y el del Baleares, que son equipos muy duros, ¿no?, y que van a estar arriba, pero da la pinta de que bueno, por el sistema de juego que usáis, en casa os vais a hacer muy fuertes y va a ser complicado ganaros en casa, ¿eh?
Bueno, esta es la idea. Al final, Castalia, pues, es nuestro estadio, nuestra casa, con nuestra gente, y yo creo que en Castalia tenemos que hacernos muy, muy, muy fuertes. Es vital para sumar muchos puntos y estar ahí arriba. Y luego, pues fuera de casa, pues el calendario nos ha exigido, la verdad, dos partidos en dos campos muy complicados. Creo que hemos dado una muy buena imagen en los dos partidos que hemos jugado fuera de casa. Esperamos seguir así y seguir puntuando y también pues ganar.
Oye, tú que has llegado nuevo, ya conocías al Castellón, pero que has llegado nuevo, te pregunto por cómo te encuentras, porque ahí te veo en el medio del campo, que claro, es que hay mucho jugón, ¿no? Te lleva bien con Coné, con Cristian, con Pablo, que claro, ahí sois hombres de mucha calidad.
Sí, la verdad que hay mucha calidad, creo que tenemos un muy buen equipo con muy buenos jugadores, y no solo la calidad, sino todos también yo creo que somos muy trabajadores y al final pues eso se refleja en el campo, ¿no? Y bueno, me estoy encontrando bien, muy contento de volver aquí y será seguir trabajando pues para seguir mejorando y ayudar al equipo siempre.
Oye, y arriba Dani está tremendo, ¿eh? 3 goles en las primeras 3 jornadas, el otro día mete un golazo, ¿no? El control con la derecha, la mete ahí con la izquierda, que es imposible para el portero, se está encontrando muy bien, ¿no?
Sí, está muy bien, fue un golazo, se encuentra con mucha confianza, nos está dando muchísimo y esperemos pues que siga en esta línea, la verdad.
Oye, ¿ves los otros partidos? ¿Ves otros equipos que se postulan ahí para estar con vosotros luchando por el playoff? La verdad es que ves la tabla y ahora con los puntos que tenéis vosotros hay un montón de equipos, ¿no? Quiero decir, es que hay mucha igualdad en esta categoría, ¿no?
Sí, he ido viendo algún partido y la verdad que hay, pues es una liga muy fuerte, muy competitiva. Todos los equipos te pueden ganar y no te puedes relajar ni en un partido. Así que, bueno, va a estar muy complicado, muy luchado, pero yo estoy convencido y creo que debemos luchar para estar ahí arriba y creo que lo vamos a hacer.
Oye, el domingo, Josep, hay que aprovechar un poco las debilidades, ¿no?, de los chavales jóvenes que vendrán del Athletic Club, ¿no?
Bueno, sí, sabemos que es un filial, que todo tiene sus pros y sus contras, pues son jugadores de mucho ritmo, mucha calidad, que, bueno, están acostumbrados también pues a entrenar a ritmo de primera división, porque bueno, porque el primer equipo pues juega en esa liga y bueno, pero sí que no dejan de ser pues gente joven que son, bueno, no tienen tanta experiencia seguramente como nosotros, así que intentaremos aprovechar por ahí.
Muy bien, Josep Calavera, que haya suerte para el domingo y ojalá podáis ganar el partido. Un abrazo.
Vale, muchísimas gracias, un abrazo.
Deportes. COPE más Castellón.
Estar informado.
Y ahora tiempo para el polideportivo. Esta mañana ha estado aquí en la cadena COPE Óscar Cabedo, que ha terminado la Vuelta Ciclista España, se ha pasado por aquí y ha mantenido una charla muy interesante con nuestro director, con Raúl Puchol. Ahora, después de la publi, la escuchamos.
El transporte es cosa de profesionales.
Muévete con su Taxi Castellón y preocúpate solo de disfrutar durante el viaje.
Reservas y peticiones inmediatas en el teléfono 964-101-101. Disponible en las 24 horas.
Reservas anticipadas con 24 horas de antelación en el email info@sutaxicastellon.com.
Su Taxi Castellón.
Tu destino es el nuestro.
Deportes. COPE más Castellón.
Estar informado.
Hablamos del Burgos BH y hablamos de Óscar Cabedo Carda. Muy buenos días y muchas gracias por acompañarnos.
Hola, buenos días.
Solo han pasado 3 días o ya han pasado 3 días. ¿Cómo estás? ¿Uno se recupera? ¿A qué se dedica después de poner pie a tierra?
Nada, se recupera, pero todavía quedan muchos días. Fueron 21 etapas de paliza día tras día y ya te digo, el cuerpo necesita recuperarse de mucho sofá y cama y comer bien.
No sé si ha sido postureo a través de las redes sociales, pero cada día colgabas una foto. ¿A cuál más demacrado? ¿Era real,
no, claro,
¿era
que real
o no era real?
Claro que es real. Al final, la Vuelta a España te consume. Son muchos kilómetros, fueron 3,000 y pico kilómetros. Y pues eso, te pasas la mañana encima de la bici y luego no te da tiempo a comer todas las calorías casi que necesitas. Y sí que es verdad que he terminado esta Vuelta a España muy al límite físicamente y ya te digo, de sensaciones y lo que te digo, muy demacrado.
5 vueltas, 5.
Sí, 5 vueltas a España. Empecé en el 2018, mi primer año de profesional y pues desde entonces he estado todo verano, lo conozco junto con la Vuelta a España. Ya no sé lo que es hacer la siesta en agosto, eso no me acuerdo ya.
Algo que hace 6 años...
Nah, claro, yo en 2017, cuando era mi último año de amateur, no pensaba yo que fuera a conseguir el sueño de ser profesional, y así me dices que iba a estar en la Vuelta a España todos los veranos, pues te trato de loco, ya te digo, no es cosa fácil, por eso me lo valoráis vosotros y yo también, que personalmente me lo valoro también, estoy contento.
Y liderando el equipo, al Burgos BH cada Vuelta a España le pasa algo, y en esta ocasión...
No, es más que liderando, no tuvimos suerte allá en Holanda, la salida era en Holanda y... y pues perdimos a Madrazo en los primeros test de antígenos de COVID-19, pues dio positivo y se tuvo que marchar a casa, lo pudimos reemplazar. La misma mañana de la crono por equipos, esa misma mañana, el otro valenciano que teníamos en el equipo, Manolo Peña Albert, que es de ahí, de Torrevieja, pues dio positivo esa misma mañana también y no pudo ni comenzar la vuelta y salimos ya con uno menos y muy mermados, pero bueno, yo creo que supimos cada uno repartirnos el trabajo y mi trabajo fue ese de pelear la clasificación general.
¿Estás contento de esta clasificación general? ¿Estás orgulloso? ¿Estás... ¿Cómo estás?
No.
¿No?
Bueno, no es... A ver, si te pones a parar con retrospectiva de estas tres semanas, pues no está mal, pero me hubiera gustado terminar esta última semana de la Vuelta a España con mejores sensaciones. Pero ya te digo, igual que lo veías tú en las fotos, lo demacrado que estaba, yo también lo notaba. He tenido problemas de estómago y no me dejaban comer mucho, ni en carrera ni en el hotel, posetapa, y al final... Pues si yo peso poco, que ya me conocéis que peso muy poco, pues imagínate, si encima como mal, no terminé la Vuelta a España todo lo que me hubiera gustado, pero ya te digo, más me quedo por las sensaciones esas malas que tuve la última semana que no por la posición 22, que número arriba, número abajo, no me va a sacar de pobre.
Pues a mí me emociona verte ahí con todos los... Es que son auténticas, sí, estrellas mundiales de equipos muy potentes a nivel del mundo. Y luego aparece por ahí uno del Burgos, BH, Oscar...
Sí, la verdad.
No sé
que...
si has llegado a valorar realmente o lo valorarás cuando algún día te jubiles dentro de años o 15.
Sí,
o...
evidentemente lo valoras, te comparas con ellos, pero espérate, en ese momento tú estás concentrado en tu trabajo y no lo llegas tampoco a pensar mucho. Pero sí que es verdad que pues la gente que estaba en casa me lo transmitía, que sobre todo pues desde la televisión también tenían tiempo para valorármelo cuando me veían ahí en el pelotón, que quedaban 20, 30 personas. Junto con los líderes de la general, pues que ahí estaba yo, pues también se me valoraba desde casa y pues es importante que te lo valoren. El equipo también estaba contento y yo, pues ya te digo, no terminé la Vuelta a España con buen sabor de boca, pero yo creo que cuando ya esté en diciembre o enero ya lo valoraré con retrospectiva más cómoda.
Oye, de esta vuelta como espectador hay dos momentos. Uno, lo de no empezar en España me sigue sorprendiendo, pero el ambiente que había en aquellos lugares me sorprende gratamente. Era como si fuera un ambiente...
En Holanda.
Sí, de fútbol.
Que... No, o sea, fue espectacular. Cosa... Nosotros también salíamos un poco aquí de España, aquí en el aeropuerto, de joder, qué pereza ahora ir a Holanda, empezar la Vuelta a España allí. Pero llegamos allí, la verdad es que la presentación fue la mejor presentación que he visto yo en la vida. El público que había en todas las etapas parecía el Tour de Francia. De hecho, yo no he estado en el Tour de Francia, pero muchos corredores del pelotón sí. Y lo comentaban, que salió todo el mundo a la calle a apoyar a la Vuelta a España. Y fue espectacular. Yo no creo que vaya a estar en ninguna carrera más que tenga ese ambiente y ese público. La verdad que el público ahí holandés se portó genial. La casualidad que nosotros teníamos un holandés, que es Jetse Bol, entonces parecía allí que fuera Lionel Messi. Fue estupendo. Se lo pasó tremendo y es lo que te digo. Una vez fuimos allí, pues dices, qué pereza, pero ya cuando salimos con ese sabor de boca y decir, ¡buah, qué bonito!
Y la otra, lo del País Vasco, me sigue sorprendiendo, ¿no? El gran ambiente que hay con la vuelta en el País Vasco.
Sí. En el País Vasco se respira mucho ciclismo, pero de toda la vida. Y con la Vuelta a España no va a ser menos. Todos se vuelcan. Se vuelcan con el ciclismo. No ponen distintivos ni nada. De hecho... no sé si la gente lo sabe, pero el Tour de Francia, yo creo que es el 2023, yo creo que es el año que viene ya, sale desde Bilbao, el mismo Tour de Francia, sale desde Bilbao y tiene tres etapas allí, porque claro, hay tanta cultura ciclista que la gente lo disfruta mucho y se vuelcan mucho todavía.
O sea que no has terminado la temporada.
Está pendiente de ver, queda una carrera el 11 de octubre, yo creo que es del 11 al 18 y es en Malasia, es el Tour de Langkawi en Malasia, entonces está pendiente a ver de qué corredores van, qué corredores no van, entonces estamos hablando un poco. Igual termino, que igual sí que termino, o igual no termino, estoy un poco incógnita, pero bueno, no hay problema.
¿La temporada que viene?
Bueno, también está un poco por hablar. Llevo ya 5 años en el Burgos BH, es evidente que yo estoy contento con ellos y ellos están contentos conmigo, pero es un tema que tenemos que hablar todavía. Desde luego no me preocupa el tema porque no soy ningún crack, pero yo creo que estoy bien asentado en esta categoría procontinental, entonces ya sea con el Burgos BH o con otros, pues no tendré problema de continuar. Pero es una cosa que tenemos que hablar todavía.
Bueno, pues es la entrevista a Óscar Cabedo esta mañana de Raúl Puchol. Además, en ciclismo hay que añadir que Óscar Pellegrini, me informa Alberto Marco, ha terminado en el puesto 27 en la segunda etapa del Tour de Luxemburgo. Además, hay que contar que está nuestro querido Roberto Bautista, va a jugar esta tarde Copa Davis ante Kecmanovic en la eliminatoria España-Serbia, en la que el gran protagonista, todavía esta tarde no juega, pero es el nuevo número uno del mundo del tenis mundial, Carlitos Alcaraz. Con esta información de última hora nos vamos, van a ser las 4 en punto de la tarde. Se quedan con la mejor de las compañías, la radio y la COPE. Mañana más. Adiós.